Bien, pues muy buenos días. Siempre es un reto, un privilegio poder predicar la palabra de Dios. Y el pasaje de hoy está muy, muy nutrido con muchas cosas muy de mucha bendición. Entonces, solamente recordar nuestra declaración de fe, de lo que creemos aquí en esta iglesia. Y el lema de la carta, perseverando en las doctrinas correctas para conducirnos dignamente en la iglesia local. Y bueno, el título de hoy es este, la buena batalla, la buena profesión, los ricos y la falsa ciencia. Son como los temas principales que vamos a revisar hoy. Y como subtítulo le puse huyendo y persiguiendo. Ahorita lo van a entender muy bien. Con esto terminamos la primera carta de Pablo a Timoteo. Hoy se termina y realmente creo que va a terminar bien, con buena enseñanza para cada uno de nosotros, ¿sí? Yo les quería compartir este versículo de Amós 4:10, en donde dice, está hablando Dios y dice, les mandé plagas como las de Egipto, pasé por la espada a sus mejores jóvenes junto con los caballos capturados, hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres, con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Realmente Dios tiene ese propósito, ningún otro. Ese es el propósito, que nos volvamos a Él. ¿Realmente crees que no te has infectado de coronavirus porque eres muy bueno cuidándote? Sigue cuidándote, ¿eh? No digo que no, pero no creas ni por un instante que ha sido por tus cuidados. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos cuidará del coronavirus? Con dióxido de cloro, o con medicina alópata, o con remedios caseros, o solo dando la orden, Dios sigue siendo soberano. Soberano y amoroso. ¿Por qué coronavirus? ¿Para qué el COVID? Para que tú y yo, como dice Amós, nos volvamos al Señor. Nada más es para eso. No hay otra razón. Lleva 11 meses esperando eso de ti y de mí. 11 meses. Aquí nos tocó vivir. Bien, pues vamos entonces a entrar en el tema. Y empieza así esta última sección. Dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Presenta la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, Pablo sigue hablándole a su discípulo, hijo en la fe, muy amado Timoteo. Y el término hombre de Dios se usa más en el Antiguo Testamento. Se le dice así a Elías, se le dice así a David y a otros más. Y en el Nuevo Testamento, este término hombre de Dios solo se usa para Timoteo. Nada más. Sin embargo, también es cierto, podemos pensar que Pablo, Pedro, Juan, Lucas y otros también llegaron a ser hombres de Dios, ¿sí? El punto es que los creyentes debemos huir, como dice ahí, huir de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que habló Raúl el domingo pasado, principalmente el amor al dinero, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Debemos huir de varias cosas. Huir es correr, correr para no quedarte a recibir el daño. Por eso huyes, ¿sí? Primera de Corintios 6, 18, huyan de la inmoralidad sexual. Primera de Corintios 10, 14, por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Segunda de Timoteo 2, 22, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Y como vimos con Raúl, al hombre de Dios se le advierte que también huya del amor al dinero. Entonces hay que estar huyendo, es un presente continuo, permanece huyendo de todo esto, ¿sí? Y es una orden militar, huye de estas cosas. No es una sugerencia, es una orden. En todos lados hay pastores que piensan que se puede hacer negocio con las cosas de Dios. Y lo peor, ¿saben qué es lo peor? Que sí lo logran. Sí logran hacer negocio con las cosas de Dios. En esas iglesias nada es gratis. Cualquier actividad, curso, retiro, entrenamiento o lo que sea, cuesta. Tiene un precio. Y parte de ese dinero se reinvierte para entonces adornar las actividades con un llamativo marketing y funciona. Todo eso funciona y empieza a correr el dinero a manos llenas. Bueno, gracias a Dios, aquí nada cuesta. En esta iglesia, prácticamente que yo me acuerde en los últimos 15 años, nada cuesta. Cualquier actividad o lo que sea, siempre es gratis. Gracias a Dios por eso. Y bueno, ya ni se diga de todos los pastores que prometen sanidad y prosperidad a cambio de dinero. Pablo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y todos, como dice Luis Méndez, es todos. ¿Sí? Bueno, entonces por otro lado, se nos ordena simultáneamente seguir o perseguir otras cosas, ¿sí? Como dice ahí, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces estamos al mismo tiempo huyendo de unas cosas y persiguiendo o siguiendo otras cosas. Esa es otra orden, no es ninguna sugerencia. Entonces, ¿cuáles cosas? Bueno, empieza por la justicia. La justicia aquí no es la justicia que Cristo nos imputa al momento de salvarnos o justificarnos. Esa justicia no se persigue, solo se recibe. Esa no hay que perseguirla. Ese es un regalo de Dios. Entonces, la justicia que aquí se menciona es, se refiere a hacer lo que es correcto. Eso es lo que es justo, lo que es correcto. El hombre de Dios, o sea, tú y yo, debemos ser conocidos por vivir una vida justa, haciendo lo correcto. La justicia se refiere a la conducta y, por otro lado, la piedad, que es el siguiente palabra que se menciona ahí. La piedad tiene que ver con las actitudes o los motivos que generan esa conducta, ¿sí? Una cosa es la conducta y otra cosa son los motivos que generan esa conducta. Tú te puedes portar muy bien y ser el cristiano modelo y tu motivación puede ser totalmente equivocada. Para que te alaben, para quedar bien, para cosas así. En cambio, puedes tener motivos también correctos, ¿no? Esa es la piedad. Entonces, la piedad es la pasión por agradar a Dios, una pasión que brota de motivos puros. La vida piadosa es la que se goza en la santidad. No solo cuando alguien te ve, sino especialmente cuando nadie te ve. La piedad incluye entonces motivos, pensamientos y emociones. Yo puedo estar pensando mal y nadie lo ve. Es más, aquí en la iglesia puedo estar teniendo emociones o pensamientos muy negativos y ni quien se dé cuenta ni quien vea nada. ¿Sí? Entonces, es la piedad, es como pureza o justicia, pero interna. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere Dios para nosotros. Piedad es apartar tu vida para el uso exclusivo de Dios. Eso no significa entonces que vas a ser un monje o un pastor. Vas a seguir siendo doctor, ingeniero o lo que seas, comerciante. Eso no importa. Pero en todo lo que hagas, vas a querer que Dios ejerza su señorío en tu vida. Eso es lo que vas a querer. Tu primera motivación entonces no debe ser dejar de pelear con tu pareja para llevar la fiesta en paz. Tu primera motivación y la mía debe ser agradar y servir a Dios. Bueno, eso es con referencia a la justicia y la piedad. Ahora vamos a tocar la fe y el amor. Fe es la confianza en Dios en todas las cosas. O sea, confías en Dios. Así, esa es la fe, confiar en que Dios dice la verdad. Si no crees esto, tu fe es muy chiquita y por lo tanto tu Dios también es muy chiquito. Tener fe en Dios es creer que Dios dice la verdad. Eso es tener fe en Dios. Por ejemplo, Dios dice que el que fornica es como el buey que va al degolladero. Si tengo fe, le creo y le obedezco. Le creo tanto como para obedecerlo. ¿Sí? La fe nace y crece leyendo la palabra de Dios. Es importantísimo esto. La fe nace y crece leyendo la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Si sientes que te falta fe o sientes que te gustaría tener más fe, yo también lo siento muy seguido, lo que tienes que hacer es leer, oír más la palabra de Dios cada día. Leer entendiendo, leer como si estuvieras necesitado, como si apreciaras la mente y el corazón de Dios. Leer con esa actitud. No leer la Biblia es menospreciar a Dios. Es como decirle a Dios, no creo que tengas nada importante ni útil para decirme hoy. Por lo tanto, no voy a leer nada. Es una actitud sumamente soberbia y orgullosa. No vayas a pensar que los que leen la Biblia son los que ya le creen todo a Dios. Más bien, leemos la Biblia para creerle más a Dios. No porque ya le creemos, sino para creerle más a Dios. Por eso leemos la Biblia. Mucha gente dice, no, es que yo no tengo fe. Bueno, lee la Biblia. No, es que lee la Biblia, es lo que dice Dios. Sencillamente, empieza a leer la Biblia y tu fe va a ir aumentando. La fe y el amor son dos cosas que suelen venir juntas en la Biblia. Van de la mano. Por ejemplo, nunca vas a amar a tus enemigos si no le crees a Dios. Crees que lo dice porque es correcto y que no es una locura ni es una injusticia. Quizás no entiendes por qué es bueno amar a los enemigos, pero tienes fe en Dios y lo haces. Lo haces aunque no lo entiendas, aunque no lo entiendas completamente y aunque tus enemigos no se lo merezcan, lo haces. ¿Ok? Hay momentos en que tu mismo cónyuge se vuelve tu enemigo o al menos así lo percibes, ¿no? A mí también me pasa, de repente así lo percibo. Y entonces decides creerle más a Dios que a tus percepciones. ¿Ok? La fe es algo que se ejercita para que vaya creciendo. La forma de ejercitarla es usándola diariamente. Créele a Dios todos los días. Leer la Biblia tiene dos efectos principales. Conoces más a Dios y tu fe crece. Eso es lo único que va a pasar si lees. Vas a conocer más a Dios y tu fe va a crecer. Y estos dos efectos hacen o producen otro más, que es que vas a amar a Dios. Entonces ahí ya se cierra el círculo, ¿sí? Dios Padre y Dios Hijo son personas que solo vas a amar si las conoces mejor. Solo amando a Dios podrás amar genuinamente al prójimo. No pienses en Dios como energía o como algo abstracto o como algo etéreo. No, 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 no. No es ni energía, ni algo abstracto, ni algo etéreo, ni nada de eso. Son personas. Tres: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Pero son personas. Solo si amas a Dios le vas a creer, y solo si le crees a Dios lo vas a poder amar. Todo va junto con pegado. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más importante mandamiento, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A Dios, tu santidad le costó todo. Todo. Le costó la muerte de su Hijo. Por eso es que Dios pide todo de ti y de mí. Este versículo que leí, la palabra constante, la que se repite más, es todo, toda tu alma, toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas. Es el versículo, yo le llamo, antimediocre. El cristianismo no es nada mediocre. El cristianismo es ese, es todo. Vamos con todo. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, toda la mente, todas las fuerzas. Nada de mediocridades, es todo. El hombre de Dios sabe que muchas veces el amor se manifiesta confrontando el pecado de su hermano, ¿sí? Entonces, por eso también es importante esto. La paciencia y la mansedumbre. La paciencia capacita al hombre de Dios para realizar la tarea, cueste lo que cueste. La palabra usada aquí puede traducirse paciencia o puede traducirse perseverancia. Y generalmente involucran dos asuntos: la paciencia y la perseverancia: tiempo y dificultades. Tiene que haber tiempo y tiene que transcurrir un periodo de tiempo y tiene que haber dificultades para que entonces tú puedas ejercitarte en la paciencia o en la perseverancia. Dice Romanos 4, está hablando Pablo de Abraham: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Sí? Entonces, en esa circunstancia, justo cuando se menciona ese versículo, es porque ya habían pasado muchos años, tiempo, y Sara era estéril, dificultades, y entonces, ¿qué quería Dios? Trabajar en la paciencia y en la perseverancia de Dios, de Abraham, y que él confirmara su fe, ¿sí? Que perseverara. Y bueno, mansedumbre es lo contrario a rebeldía. ser manso a la voluntad de Dios es aceptarla con gozo. Manso es el que no lucha por imponer su propia justicia, sus propias ideas o su propia manera de hacer las cosas, sino más bien acepta las de Dios, no de malas, no resignado, sino gozoso. Ese es el hombre manso. ¿Y qué dijo Jesús? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Si no eres manso, la palabra de Dios no hará nada en tu vida. No la recibirás como algo valioso, sino te la pasarás argumentando y te rebelarás contra ella. Y bueno, ese fue el versículo 11. El 12 habla de la buena batalla. Presenta la buena batalla de la fe. Aférrate a la vida eterna. Todos los creyentes debemos entender que estamos en guerra. Digo, aquí todos se ven muy pacíficos, pero es una guerra espiritual, ¿sí? Una batalla constante, constante contra la carne, contra el mundo y contra el pecado. En última instancia es contra Satanás también, pero principalmente es contra la carne, contra el mundo, contra el pecado. Pablo dijo de sí mismo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y puesto que Pablo lo había hecho, tenía toda la autoridad moral, para encargarle a Timoteo: presenta la buena batalla de la fe tú también. ¿Sí? Pablo ya lo había hecho, o lo estaba haciendo. Y fíjate bien que dice batalla de la fe, ¿okay? La buena batalla de la fe. O podríamos decir batalla por creerle a Dios, porque nos cuesta trabajo, ¿eh? Bueno, a mí sí. Batallo para creerle a Dios. Deja de creer en ti mismo, en tus recursos y capacidades. Declárate en bancarrota y mejor créele a Dios. Eso es lo que tú tienes que hacer y yo también. Es la batalla por destronarte a ti mismo y poner en el trono de tu vida a Dios. El verbo batallar o pelear en griego es agonizomai, de donde viene nuestra palabra agonizar. Esto te indica la intensidad de la pelea, hasta agonizar. Entonces, como que la palabra no checa, no cuadra con toda esa visión del cristianismo. Dios tiene un plan maravilloso para ti, todo va a ser un día de campo. Y eso no es cierto. O sea, ahí está la Biblia. Y sabes que no te sientas solo. Todos conjugamos el verbo batallar. Yo batallo, tú batallas, él batalla, ella batalla, todos batallamos. El apóstol Pablo, Spurgeon, Lutero, George Mueller, MacArthur, Sujel Michelén, todos, nosotros también, todos batallamos. Ninguno está en un día de campo, así que no te sientas solo. Nos gusta a veces poner cara de que todo se nos resbala, pero en realidad siempre estamos batallando. Prácticamente siempre estamos batallando, porque siempre hay pecado en nosotros y estamos batallando contra el pecado y batallando por creerle a Dios. Ponte la armadura de Dios y lucha con las armas espirituales. Ahí está la victoria, usando las armas espirituales. Y luego le dice Pablo a Timoteo: aférrate a la vida eterna, a la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. El creyente pone la mira en las cosas de arriba, las eternas, no en las de la tierra. Satanás te ofrece a ti y a mí toda una gama increíble, maravillosamente diseñada, de distracciones terrenales. Desde las cosas más sutiles y buenas, como por ejemplo la música, el deporte, ¿sí? hasta las cosas más grotescas, como la brujería, la santería, la pedofilia, pasando por pornografía, adulterio, lujuria, trabajo excesivo, dinero, internet, lo que quieras. O sea, es una gama de cosas ilimitadas, ilimitadas, lo que te guste. Satanás, esa mente maestra, quiere que escojas lo que sea del catálogo, lo que sea, con tal de distraerte de las cosas eternas. Ese es el punto, distraernos de lo eterno. Aférrate es agárrate con todas tus fuerzas, uñas y dientes, aférrate a la vida eterna, aférrate a luchar y vivir por las cosas eternas. Las cosas eternas son las más valiosas, principalmente la palabra de Dios y las almas. Eso es aquí lo que tenemos en la tierra, eterno, la palabra de Dios y las almas. Y entonces se entiende todo, empieza a cuadrar. ¿Por qué pelear? ¿Por qué batallar? ¿Por qué huir de los pecados? ¿Por qué perseguir las virtudes? Porque están en juego almas eternas. Por eso. Y lo que más impacto tiene es una vida piadosa. No palabras piadosas. Una vida piadosa. Eso es lo que impacta. La palabra llamado, que dice ahí, a la cual también fuiste llamado, se refiere al llamado eficaz que nos hace Dios el día que nos salva. La frase fuiste llamado se refiere a un tiempo pasado. Tu vida eterna inició cuando fuiste llamado, cuando creíste en Dios como Señor y Salvador. ¿Qué es la vida eterna? Jesús lo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, esa es la definición de la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo. Conocer, tener relación, disfrutar, compartir, descubrir, todas son cosas que hacemos las personas. Nuevamente, Dios es una persona, y por eso hay que conocerlo. Bien, dice después, delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión, delante de Poncio Pilato, te mando que mantengas el mandamiento inmaculado e irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que es inmortal y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, este es un pasaje que empieza Pablo diciéndole a Timoteo un mandamiento, un solemne mandamiento. Pablo le pide a Timoteo solemnemente guardar o mantener el mandamiento. ¿Cuál mandamiento? Bueno, Pablo usó esta palabra en su sentido más general, más amplio, el mandamiento, para referirse a toda la palabra de Dios, ¿sí? O sea, guarda la palabra de Dios. Y Pablo pone como testigos de este encargo a dos personas, Dios Padre y Dios Hijo. ¿Sí? Ese es todo el texto, eso es lo que indica. Dios Padre dice, quien da vida o existencia a todas las cosas. A todas las cosas, desde los microbios, las bacterias, los virus, los coronavirus, los seres humanos, los animales, las plantas, todo. Dios es el que da existencia, da vida a todo eso. no solo en el Génesis, sino por toda la Biblia, Dios es reconocido como el creador. Y no solo creador, sino también sustentador de todas las cosas. Dios Hijo, quien dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, es el otro testigo, ¿sí? Y les voy a leer una parte del Evangelio de Juan, en donde dice: Pilato llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Fíjense la respuesta. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tú rey? El Evangelio de Lucas dice: Tú dices que yo soy rey. Tú lo has dicho. Es como decir: Claro, sí soy rey. Tú lo acabas de decir. Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? En eso se dio media vuelta y se fue. Y dice más adelante Juan: Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, Pilato, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, ya tenía miedo, pero tuvo más. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Bueno, ese es un pasaje impresionantemente fuerte y donde vemos que efectivamente Jesús dio testimonio de la buena profesión delante de Pilato. Jesús pudo haberle respondido: Claro que no soy rey, mírame, ¿acaso parezco rey? Pudo haber dicho algo así. Pudo haber negado todo, pero valientemente dio testimonio de ser rey, de ser Dios y de ser la verdad. Algunos dicen: bueno, de todos modos Jesús sabía que iba a resucitar, entonces pues no tenía gran mérito haberse dejado crucificar. Si de todos modos yo sé que voy a resucitar, ay, bueno, pues, ¿cuál es el mérito de que me crucifiquen? ¿No? No hay gran valentía ni determinación, dicen algunos, pues era solo un trámite, me matan, resucito y listo. Bueno, déjame decirte que definitivamente no fue un trámite. A Jesús no lo mataron 3 clavos y 1 cruz. Dios Hijo se tuvo que separar 3 horas de Dios Padre para recibir todas las faltas de los hombres salvos de todo el mundo, de toda la historia, en esas 3 horas. Están incluidas ahí las tuyas y las mías. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. Entonces no fue solo un trámite, Jesús tuvo que pagar el infierno eterno que a ti y a mí nos correspondía. Y por amor a su Padre y a nosotros, dio testimonio de la buena profesión. Por eso en el Apocalipsis a Jesús se le llama el testigo fiel. ¿Sí? Fue testigo delante de Poncio Pilato y fue fiel, dijo la verdad. Y bueno, más adelante dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. La aparición se refiere a la epifanía, o sea, el regreso de Jesús. Jesús prometió regresar y ¿saben qué? Dios no es hombre para que mienta. Si Jesús prometió es porque va a regresar. Y dice, mantén el mandamiento inmaculado e irreprensible hasta que regrese o hasta que tú te mueras, Timoteo. Y es notable ver que Pablo no le dice a Timoteo, bueno, Timoteo, pues échale muchas ganas, haz todo lo que esté de tu parte. No, no, no. Pablo usa dos palabras muy fuertes, mantén el mandamiento inmaculado e irreprensible. ¡Wow! Pobre Timoteo. O sea, con ese tipo de encargos, ahora sí que ahí te encargo, ¿no? ¿Qué encargo? Mantén el mandamiento, la palabra de Dios, inmaculada e irreprensible. Bueno, por eso la Biblia sabemos que la escribió Dios. Si hubiera sido un hombre no escribe eso. Por eso la escribió Dios. Dios dio todo por nosotros y por eso pide todo de nosotros. No puede pedir ni aceptar menos, pues Él es Dios, tiene que pedir perfección. En última instancia, Él logra esa perfección en ti y en mí. Ese es el milagro del cristianismo, que Él lo hace en los cristianos. El regreso de Jesús será mostrado por Dios. Y aquí Pablo no aguanta más y empieza a alabar a Dios. Explota en una doxología o alabanza. O sea, está hablando de todo esto, encargándole a Timoteo. Y de pronto, con todo lo que él mismo está diciendo, de pronto ya no aguanta y explota en esta alabanza a Dios por todo lo que acaba de decir. Y dice, se refiere a algunos atributos de Dios y dice, el bienaventurado, significa feliz, contento, satisfecho, ausente de infelicidad, frustración o ansiedad. Nada altera su contentamiento celestial. Todo el universo sigue marchando hacia donde Dios quiere. Todo está bajo su control. Y dice después, solo soberano, rey de reyes y señor de señores. Dios es solo soberano porque solamente Él es Dios. Solo Él reina en todo el universo. Los romanos, por ejemplo, adoraban al emperador y por eso Pablo aclara que solo Dios es soberano y digno de alabanza. Entender y creer la soberanía de Dios es una de las cosas más útiles para cualquier creyente. La soberanía de Dios es fundamental para tener un cristianismo sano. ¿Sabes cuándo es más importante esto? En tiempos de pandemia. Es más importante creer en la soberanía de Dios. Dios es totalmente soberano. Milimétricamente soberano. Y dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el título que se le da a Jesús en el Apocalipsis, pero aquí se usa para Dios Padre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tanto a Jesús como a Dios Padre se le atribuye esta característica. Y también dice, el único que tiene inmortalidad. Igualmente los romanos pensaban que los emperadores eran inmortales, y nuevamente Pablo aclara el punto. Dios es el único inmortal. Los ángeles y las personas creadas por Dios existiremos para siempre, es decir, no moriremos. Sin embargo, nuestra inmortalidad proviene de Dios. ¿Sí? Él es el único inmortal. Y también dice que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Aunque Dios es nuestro Padre amoroso, misericordioso, también es cierto que Él habita en luz inaccesible. Dios es trascendente, es decir, totalmente más allá de nosotros, aparte de nosotros, separado de nosotros, es trascendente de nosotros y del universo. Dios está aparte, es otro, totalmente aparte y separado del universo y de todo lo que hay en el universo. Lutero lo llamaba el Dios oculto, porque si no se hubiera revelado a sí mismo, el hombre nunca hubiera tenido conocimiento de Dios. Por eso Lutero lo llamaba el Dios oculto. La santidad de Dios hace que sea inaccesible a nosotros. Su pureza y santidad fulmina instantáneamente a cualquier pecador. Por esto es más sorprendente que Dios nos lleve a morar al cielo con Él. Solo a Dios se le pudo haber ocurrido tal cosa. Llevarnos al cielo a morar con Él eternamente. Cuando Él, su pureza es infinita. En fin, esto es lo que explota a Pablo en alabanza a Dios. Y después cambia de tema y le dice a Timoteo: a los ricos de este siglo, mándales que no sean altivos, ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna. Entonces, es una andanada de consejos y de palabras muy, muy ricas. Y Pablo aquí aconseja a los que ya son ricos y les dice... Lo que Pablo no le dice a Timoteo: a los ricos de este siglo, mándales que regalen todo y hagan un voto de pobreza. Eso no dice. ¿Ok? Debo aclarar que la Biblia en ningún lado dice que es pecado ser rico. No lo van a encontrar. Grandes creyentes como Abraham, Job o Salomón fueron muy ricos, extremadamente ricos. Y también en el Nuevo Testamento, Lidia, Dorcas, Filemón tenían una posición económica bastante desahogada. Lo que sí es pecado es amar las riquezas y no ser un buen mayordomo de lo que Dios nos ha encomendado. Ser muy pobre no es necesariamente una maldición de Dios. Tener dinero ni es pecado ni indica tampoco bendición de Dios. Si no, pregúntale a Maradona. Bueno, ya se murió, pero tenía mucho dinero, pero cada vez que uno lo veía en la tele, daba lástima. O sea, en sus últimos días, ¿no? Muchas personas piadosas son pobres y muchas personas malvadas son ricas, o viceversa. Entonces, no hay una relación directa que siempre se cumpla entre dinero y bendición. ¿Y cuál, les pregunto yo, cuál es la definición bíblica de rico? Bueno, rico es aquel que tiene más que lo estrictamente esencial para su sustento y abrigo. ¿Escucharon bien? El que tiene más que lo estrictamente esencial para su sustento y abrigo. Partiendo de esta definición, aquí la gran mayoría de nosotros somos ricos. Surprise. ¿Cuál es el peligro de ser ricos? Número uno, los ricos pueden volverse altivos. Se ponen por encima de los no tan ricos y se sienten superiores. Acaban por tratar a los demás con cierto menosprecio. Las riquezas inflaman el orgullo y se vuelve muy difícil ser humilde. Ese es el primer peligro de los ricos. Y el segundo es este: los ricos pueden poner su esperanza en las riquezas. Los ricos pueden confiar en las bendiciones y olvidarse del que bendice. Ese es el otro peligro de los ricos. ¿Para qué entonces Dios da riquezas a algunos para que las disfrutemos. Todos nosotros quedamos en que somos ricos. ¿Para qué nos ha hecho Dios ricos? Para que lo disfrutemos. Dios es bueno y le plació hacernos ricos. ¿Por qué? Porque quiere que disfrutemos. Pero sin desubicarnos, sin caer en esta altivez, ni tampoco confiar en las riquezas. Pero podemos disfrutar todo lo que Dios nos da. ¿Y cuál es el deber que tenemos los ricos? El deber de nosotros, los creyentes ricos, es que seamos ricos en buenas obras, dadivosos y generosos para suplir las necesidades de los demás. Usar la riqueza para hacer genuinamente obras buenas. No dar a los necesitados de una manera fría y distanciada, sino ser empáticos. Eso es de lo que se trata. Hay cristianos, yo conozco cristianos, que no dan absolutamente nada. Tienen razones para no ofrendar para el sostenimiento del pastor. Y tienen otras razones para no ofrendar para las despensas. Y tienen otras razones para no ayudar a los hermanos necesitados. Y tienen otras razones para no ayudar a los pobres de la comunidad. Para todo tienen buenas razones. El punto o el resultado final es que no ayudan en nada, no dan nada, no ofrendan nada. Dios dice que nos hace bien a todos ser dadivosos y generosos. Es más bienaventurado dar que recibir. Y al final del versículo 19, Pablo apela nuevamente a la vida eterna. Por tanto, les digo, háganse de amigos, como dijo Jesucristo, dice ahí, un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna, ¿sí? Y Jesús dijo, por tanto les digo, háganse de amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. O sea, usa el dinero para lo eterno. Ese es el mensaje. Usa tu dinero, tu riqueza, para lo eterno. Y finalmente, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las pláticas profanas acerca de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual algunos profesaron y se desviaron de la fe. Que la gracia sea contigo. Amén. La forma de guardar es precisamente transmitirlo sin quitarle ni añadirle nada. Dios nos ha encomendado pasarla a otros con dos características: intacta y viva. Esa palabra de Dios, pasarlo intacto, pero vivo. Tú y yo debemos evitar las pláticas profanas acerca de cosas vanas, pláticas que no edifican y que pueden confundir o tropezar a mucha gente. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, dice, hoy más que nunca somos bombardeados por argumentos científicos, unos científicos y otros disque científicos. A través de los últimos 15 años he podido comprobar que la cosmología, la biología, la física, la lógica, la genética, la geología e incluso la psicología tienen argumentos extremadamente sólidos a favor de la existencia de Dios. Ustedes ni se imaginan, pero hoy la ciencia le da una revolcada a todos los ateos. O sea, no hay ateo que se atreva a debatir con dos o tres cristianos que yo conozco, americanos. No hay ateo que se atreva a debatir con ellos, porque les dan una revolcada. La ciencia hoy en día está a favor de Dios y del cristianismo. Pero, si no tienes cuidado, estas ciencias también te pueden tropezar y confundir. Entonces le dice Pablo finalmente que la gracia sea contigo. Es la bendición final de Pablo a Timoteo en esta primera carta. Y como les decía yo, pues aquí se termina esta carta de Pablo a Timoteo. Y la gran pregunta es, escúchenme bien, los que están en internet también, la gran pregunta es, ¿dónde están los Timoteos de la IBGS? Los hombres de Dios, ¿dónde están? Los cuatro pastores, yo primero que los demás, ya estamos entrando a la recta final de nuestro pastorado. Ya hay algunas canas. Y sería maravilloso que se levantaran otros cuatro o nueve o siete pastores. Conste que digo pastores, no predicadores. Pastores que quieran pastorear. ¿Ok? ¿Necesitas dejar de trabajar? ¿No? Tres de los cuatro trabajamos. ¿Necesitas estudiar las dos cartas de Pablo a Timoteo y orar intensamente? Dios lo hará en ti. Si yo he podido, es porque cualquiera de los varones puede hacerlo mucho mejor. Este peleador ya va de salida. Ya peleó, espero en Dios, la buena batalla. Se buscan otros peleadores que peleen la buena batalla. Yo jamás me imaginé, quizás tú tampoco, ser pastor. Yo era ingeniero, padre de familia, esposo. Ni por aquí me pasó ser pastor. Y ser pastor ha sido la más grande aventura de mi vida. Si Dios la tiene para ti, dale las gracias y coopera. Hay algunos aquí, yo los estoy viendo. Hay algunos Timoteos, sí hay. Solamente falta que despeguen. Vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias por este pasaje. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias por el privilegio de ser pastor. Te pedimos que se lo concedas a varios varones más de aquí y que tú los levantes, tú los entrenes y tú los santifiques. Gracias por tu palabra, ayúdanos a pelear la buena batalla, ayúdanos Dios a manejar la riqueza con sabiduría y a mantenernos todos los días huyendo y persiguiendo lo que tú nos mandas. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.